dos minutos y lo habíamos comentado esta semana, una noticia que celebramos pero con muchísima emoción. Se trata de la sanción de una ley nacional, ley de promoción del montañismo, que fue hace poco aprobada y realmente se llevó a cabo en una fecha muy particular. Y para conocer más sobre las aristas de esta ley, tenemos en línea a Mauricio Bianchi, presidente de la Federación de Andinistas Argentinos. ¿Qué tal, Mauricio? Ana Romeo y Adrián Moreno, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, un saludo a toda la comarca del Paralelo 42.
Muchísimas gracias. Bueno, imagino que muy contento por la noticia.
Sí, por supuesto. Es un tema que vinimos trabajando tantos años, literalmente años, y que finalmente se concrete. Estamos felices, aparte llegó justo dos días antes del Día Internacional de las Montañas, que fue el sábado pasado. Uh-huh. Y además era justo el primer aniversario de nuestra federación, que en realidad tiene su origen precisamente en todo este trabajo de la ley allá por el 2015, y que en el 2020 la formalizamos y hoy la integramos con 36 clubes del país, de los cuales tres son de ahí de la región: el andinismo del Bolsón, el Lago Puelo y el Pirca.
Ahora bien, Mauricio, ¿qué significa la sanción de esta ley? Tiene algunas, sabemos que bueno, tiene un carácter deportivo y socio recreativo de la actividad, pero para el que está en su casa, acá mucha gente practica montañismo de un modo más quizás menos profesional o más profesional, no importa, pero es muy común, vivimos en la montaña. Ahora bien, el que está escuchando y sabe de esta sanción se preguntará, bueno, ¿en qué me puede afectar a mí?
Bueno, por empezar, esta ley es una herramienta positiva para los que practicamos montañismo. Y cuando hablamos nosotros de montañismo, y de hecho en la ley lo especificamos, hablamos de una amplitud de disciplinas. Montañismo es desde el senderismo más simple, por así decirlo, o sea, caminar por un sendero que está demarcado un sábado, un domingo a la tarde o a la mañana o todo el día, hasta la escalada más técnica, en roca, en glaciares, entonces todo ese abanico que nosotros siempre decimos, donde uno hace lo que quiere o lo que puede, porque también lo que le puede dar su capacidad técnica, todo ese abanico está dentro de la cobertura de lo que es el montañismo y por consiguiente de esta ley. La ley surge de las problemáticas de acceso que teníamos, un grupo muy reducido. Empezamos a trabajar en el 2012 con el proyecto cuando se habilitó la reforma del Código Civil, con la incorporación de una normativa muy sencilla de acceso al espacio natural, que finalmente no fue resultado en eso. Entonces, en el 2015, desde la coordinación de tres clubes, del Club Andino San Luis, del Club de Montaña Andinautas y del Club de Altagracia, organizamos un encuentro nacional en Los Cocos, en Córdoba, para empezar a debatir un proyecto de ley nacional. En esa ocasión, lo primero que hicimos, porque nos parecía lo adecuado, era definamos cuáles son nuestros principios para el desarrollo de la actividad, o sea, como en base a qué desarrollamos nuestra actividad. Ahí elaboramos lo que llamamos la Declaración del Montañismo Argentino, y esos principios que son el respeto al ambiente y al entorno, con cuidado del mismo, el respeto a la vida propia y de los demás, el respeto a las culturas y la idiosincrasia y las culturas de los pobladores del lugar, y el cuidado y respeto de los restos fósiles y arqueológicos, y obviamente la capacitación y la preparación en la disciplina. Todos esos principios los volcamos en la ley. Dijimos, bueno, ¿cuáles son los problemas? Los problemas que nos generan la imposibilidad de acceso. Y los problemas están vinculados a la propiedad obviamente privada, a las actividades lucrativas, a obviamente lo que decíamos, el tema ambiental, el tema del cuidado ambiental, el tema de los accidentes, todo eso son las restricciones. Entonces buscamos en la ley solucionar eso o encontrar el elemento de solución. A partir de esos elementos de solución, como por ejemplo, con el tema accidentes, ¿qué pedimos? Y pedimos igualdad ante la ley. Nosotros en la práctica del montañismo no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y los montañistas tienen el mismo derecho a la asistencia que cualquier otra persona en cualquier otra situación de riesgo, que el ser humano tiene muchísimas situaciones de riesgo. Si yo salgo a andar en bicicleta kilómetros, por, así sea por las rutas, es una actividad de riesgo, y si a alguien le pasa algo, va y se lo asiste y nadie se pregunta si tenía el casco puesto, si iba bien, si iba mal, nada, se asiste y punto. Sí. Cuando alguien se mete a un curso de agua, en el mar, en un río, en un lago, donde sea, tampoco hay esos cuestionamientos. Nosotros pedimos el mismo trato que tendría cualquier persona en las mismas circunstancias. Eso está contemplado en la ley. Después, respecto de los espacios privados, uno de los argumentos siempre ha sido que si te pasa algo en mi terreno, después tengo que hacerme responsable. Bueno, la ley lo que dice es que te eximo de la responsabilidad. Sí. Te eximo de responsabilidad. Entonces, si yo estoy practicando montañismo en la propiedad de alguien y me ocurre algo, está eximido de la responsabilidad, como en tantas otras disciplinas o actividades, incluso profesionales, existe la eximición de responsabilidad. Siempre ponemos el mismo ejemplo, el ejemplo más evidente, por ejemplo, son las prácticas médicas. Alguien puede decir, no, pero se inicia un juicio por mala praxis. Una cosa es la mala praxis y otra cosa es la práctica médica habitual y la eximición de responsabilidad. Bueno, acá también, salvo que el propietario venga y le pegue un garrotazo a alguien, está eximido de responsabilidad. Digo, para ponerlos en ejemplo extremo.
Bien.
Y lo otro que da la ley, primero que la ley en el artículo 1 reconoce al montañismo como una actividad deportiva, socio-recreativa, con aportes históricos que ha tenido en lo que es exploración. Nosotros pensemos que el montañismo es una actividad, nosotros hablamos de actividad, no solo de deporte, porque es una actividad que es beneficiosa para el desarrollo humano. Uno la realiza en general con amigos, con familiares, en un entorno natural. Es algo positivo por donde lo miremos, en el sentido nos da un beneficio, nos enriquece, digamos, ¿no?, como seres humanos. Y históricamente la actividad del montañismo, las expediciones de montaña han hecho un aporte importante al conocimiento de no solo del espacio físico a partir de la exploración, sino también de el entorno natural, porque en general las expediciones siempre han sido acompañadas, digamos, sobre todo las expediciones exploratorias, con biólogos, geólogos, zoólogos, digamos, gente para reconocer, explorar, enriquecer, y eso ha hecho aportes científicos, culturales. Y en ese sentido también lo que se reconoce es que la pérdida de los espacios, yo puedo poner un ejemplo de San Luis, ¿no? En San Luis tenemos una ley que es espejo de la nacional vigente hace 2 años y medio. O sea, tenemos 6 ordenanzas vigentes. Lo que hacemos nosotros es, la ley establece los principios y los derechos. Lo que necesitamos después, porque nuestro país es federal, es bajar eso al territorio. Para bajar al territorio necesitamos recurrir a las autoridades locales territoriales, o sea, sean las provincias, sean los municipios, que son las que tienen la potestad territorial. Y lo que dice la ley es que cualquier organización de montaña o cualquier ciudadano puede pedir a las autoridades el reconocimiento de estos espacios de uso histórico, ancestral. El ejemplo que yo digo de San Luis es porque nosotros vemos en San Luis, en las zonas serranas, por ejemplo, y pasa también, obviamente, en Patagonia, y ni hablar en La Puna, espacios senderos, espacios físicos que históricamente han sido utilizados, que son transitados hace 100 años, 200 años, en La Puna, desde la época incaica, o sea, prehispánica. Esos espacios se producen como una adquisición para el hombre en sí, no para un hombre determinado, sino para el hombre en sí de tránsito. Es como si una ruta, digamos, hoy usamos más las rutas porque inventamos los autos, toda esa cuestión, pero antiguamente esas rutas eran esos caminos. Esos caminos, nosotros podemos solicitar el reconocimiento de ese valor ancestral y garantizar el acceso. Alguno puede decir, bueno, es una restricción al dominio de la propiedad privada. Sí, claro, y cuando se hace una ruta también es una restricción al dominio de la propiedad privada. Cuando existe la servidumbre de acueducto también es una restricción al dominio de la propiedad privada. No quiere decir que nos apropiamos de un espacio privado, sino simplemente un tránsito, un uso, un paso, que es algo que es absolutamente válido, y que en este caso además ponemos también en la ley que es a los fines de la práctica no lucrativa, amateur, digamos, cuando alguien va, porque también algunos propietarios dicen, ah, bueno, pero venís a hacer negocio en el patio de mi casa. Bueno, eso ya corre por otro lado, esos son servicios turísticos, servicios de contratos comerciales, claro, de relaciones de consumo. Nosotros estamos hablando de una práctica no lucrativa, recreativa, deportiva, en una base de espacios utilizados históricamente. No sé si más o menos di un panorama general de lo que implica la ley, que es muy breve, son 10 artículos nada más.
Sí. Y que, no, decime, por favor.
No, y que no requiere una reglamentación y no requiere presupuesto. Es una ley que reconoce derechos, que amplía derechos, ¿qué derecho? El derecho a la práctica de una actividad saludable, en contacto con la naturaleza, en un espacio abierto, y que para eso nos tienen que garantizar el espacio. Si yo juego al fútbol, al hockey o al rugby, tengo una cancha creada, pero la cancha nuestra de juego es hacia afuera. Y si nos cierran esa cancha, no tenemos posibilidad de realizar una práctica que existe. Miren, ahí en la región, conozco, tengo hace muchos años, porque uno ha andado muchísimo, obviamente, aquellos mapas de Rodolfo Benzano, que fue el gran explorador y muchos exploradores, pero el que ha reflejado, por ejemplo, en la cartografía de la zona del Bolsón y de la comarca andina, y cuando uno ve esos mapas, ve todas las referencias que ponía Benzano, donde están no solo los ríos, las montañas, sino también los pobladores. O sea, esos mapas, ahí hay un ejemplo claro de lo que implicó el montañismo, porque él, si bien era médico y recorría, era montañista, y él reflejaba en el terreno, en la cartografía, miren si ahí no hay material histórico para el reconocimiento de estos espacios, ¿no es cierto? Más allá de quién hoy circunstancialmente pueda ser propietario de un lugar, hay una difusión, una un beneficio comunitario, colectivo, de un uso que no implica una apropiación de la propiedad, sino un uso para fines determinados, como es esto, la práctica del montañismo, que es en un espacio natural al cual además nos comprometemos a preservar y somos aliados de esa preservación, ¿no es cierto?
Bien, y Mauricio, con respecto a obligaciones o normas, por ejemplo, acá nosotros tenemos una, imagino que debe estar en todos los lugares, donde se pueda hacer montañismo, pero una en donde las personas que van a la montaña deben registrarse en un registro, ¿no? Para tener el control de quienes ingresan al lugar, por cualquier cosa que pudiera suceder. Con respecto a esas obligaciones u otras que pueda tener alguien que va a la montaña, que sabemos que es un lugar de riesgo para el cual en algunos casos hay determinados cuidados, ¿la ley establece algo?
No, la ley lo que establece es, o sea, obviamente cada, vuelvo a lo mismo, cada región, porque nosotros lo contemplamos esto, es una ley bastante abierta para contemplar las circunstancias y características de cada región. A ver, montañismo se practica en el Bolsón, en Jujuy, en Ushuaia, en Tandil, y los lugares tienen características muy distintas. Y también hay diferentes jurisdicciones, ¿no es cierto? Las registraciones informativas no prohibitivas no hay ningún inconveniente. El tema pueden ser las prohibitivas. Sin embargo, también puede haber restricciones que tengan que ver, por ejemplo, con la carga ambiental de un lugar. Sí. Nosotros tenemos un respeto por el principio. Hay espacios ambientales que pueden soportar, por así decirlo, 10 personas, pero no 1000. Entonces, hay que establecer condiciones de uso de esos espacios, y sí, lógico, pero lo que establece la normativa es que eso se va a determinar en cada lugar, en cada espacio, con las características, con la intervención de los actores adecuados y también encontrando las soluciones. Cuando normalmente estas registraciones está vinculada también a la asistencia. Está bien, está bueno, digamos, saber el dar aviso por dónde voy a andar, porque si después requiero asistencia, está bueno saber a dónde anduvo la gente para, por ejemplo, ir a asistirla. Es incluso algo que nosotros consideramos un una buena práctica, hasta en defensa propia, porque yo puedo ir a un lugar y después requerir una asistencia, como puede pasar siempre, porque nadie está exento, porque estamos en un lugar agreste, alejado, donde yo no controlo las situaciones, no puedo controlar todas las situaciones, hay riesgos objetivos, y entonces hasta en protección propia esa registración es positiva. Ahora, fíjense que a veces, yendo al otro extremo, cuando hablamos de lo no prohibitivo, la paradoja que se da, muchas veces los estados mismos utilizan los recursos naturales como un atractivo para, por ejemplo, atraer turismo. Si yo atraigo turismo diciéndole, vení a disfrutar de las montañas, y después le digo, quédate acá en la plaza, pero mirá las montañas, no entres a las montañas porque es un lugar de peligro, la verdad que, con todo respeto, suelo decir, es bipolar eso. Porque le estoy diciendo, vení a disfrutar, y después te digo, pero no disfrutes, te vas a meter ahí, no podés porque esto, lo otro, aquello. Sí. Miren la lógica que tienen muchas veces los espacios con agua. ¿Qué hacen, por ejemplo, los municipios de la costa bonaerense, por poner un ejemplo? Arman un sistema de asistencia, que son el sistema de guardavidas. ¿Y quién lo solventa? Se lo solventa el Estado. ¿Y por qué lo solventa? Porque atrae, es un producto con el cual potencia sus ingresos después. Y eso beneficia en el comerciante, en la gastronomía. Entonces son conceptos de la mirada que a veces hay en la explotación. Nosotros no nos metemos en el tema turístico, ¿eh? Aclaremos que nosotros no nos metemos en el tema turístico, lo nuestro pasa por otro lado. Pero que nuestra legislación puede producir un efecto positivo en las comunidades a partir de la potenciación de los atractivos turísticos, sin lugar a dudas. Y por eso hacemos referencia a que hay que consensuar las situaciones, reducir los conflictos, y la ley viene a aportar en ese sentido, claro, a generar diálogo, ¿no es cierto?
Tal cual. Bueno, esperemos que entonces se cumpla la ley, y esperemos también que aquellos que asistan, a veces son los que recién están comenzando en la actividad, sean responsables, ¿no? También que lean la ley. Y que se informen, se registren. Hay un montón de cuestiones que podrían simplificar luego algunos problemas con la responsabilidad, ¿no?, de quienes practican la actividad.
Sí, por supuesto. Y de hecho, a ver, cuando hay accidentes en montaña, los primeros en asistir son los montañistas. Claro. Esto no es una opinión, es un dato de la realidad. Uh-huh. De hecho, en general, en las comisiones de auxilio, como hay en Bolsón, el Club de Alpinismo de Bolsón tiene un rol central en todo lo que es asistencia. Históricamente, tiene una actividad activa y muy importante en lo que es la asistencia. Y por eso muchas veces, a veces es curioso cuando, a mí me ha tocado participar en asistencia obviamente en montaña, porque somos los que estamos en primer lugar, es curioso cuando a veces alguien plantea el cobro, bueno, habría que empezar por pagarle a los montañistas muchas veces, porque normalmente son los primeros que asisten, después viene eventualmente la asistencia estatal. Nosotros participamos hace poquito en una reunión generada ahí en Defensa Civil del Bolsón, y quedó muy claro de dónde viene la asistencia, y también el Estado tiene que generar los protocolos de asistencia, toda esa cuestión, y dentro de esos aspectos, lo que nosotros planteamos, y ahí viene el rol de los clubes también, como para concientizar la capacitación. Ahora, la pregunta que nosotros siempre hacemos es, primero, cuando alguien llega a un espacio, a un lugar, a un municipio, a una provincia, que promociona una actividad, ¿qué información le damos al que viene? ¿El Estado que atrae a alguien con un atractivo turístico de montañas o de sierras, le informa adecuadamente las condiciones y la preparación o la concientización que debe tener para eso, o simplemente lo registra y ya está? Porque también tiene que estar ese rol activo. Si no tenemos ese rol activo, de nuevo, es como ilógico. Vuelvo al ejemplo de la playa. A la gente ya sabe, cuando habla playa tiene una banderita que indica cómo está el mar, otra que indica de tal forma, o sea, hay como unos códigos. Bueno, quizás en otros espacios hay que empezar a tener esa actividad de parte del Estado y por supuesto con todos los actores involucrados, donde las organizaciones de montaña, los clubes de montaña tienen un rol importante para cumplir. Uh-huh. Y que de hecho lo hacemos dentro de la comunidad la actividad de montaña. Acá también tienen importancia los guías, o sea, hay toda una cantidad de actores que consideramos que es fundamental que intervenga. Pero bueno, esta ley apunta a garantizar el acceso a los espacios con concientización, con información, con responsabilidad, que es como nos venimos manejando desde las organizaciones de montañismo.
Clarísimo, Mauricio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, nos estaremos viendo por aquí seguramente.
Sí, seguramente. El espectacular escenario en el que ustedes viven.
Muchísimas gracias, Mauricio. Buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, Mauricio Bianchi, recordamos, presidente de la Federación de Andinistas Argentinos, debido a la sanción de la Ley de Promoción del Montañismo.
Bien, vamos a hacer una pausa.